Este sábado nuevamente nos toca un día muy especial dedicado a María, ya que estamos transitando la novena en honor a la patrona de nuestra Argentina, nuestra querida Virgen María de Luján, la madre de los argentinos, cuya festividad la estaremos celebrando el próximo 8 de mayo. Y para hablar de este festejo, nada mejor que hacerlo con el arzobispo de la arquidiócesis de Merced de Luján, Monseñor Jorge Eduardo Shaney. Buenas tardes, padre, ¿cómo está?
Buenas tardes, hermano. ¿Cómo te va a vos y a tu audiencia? Qué lindo escucharte, qué lindo escucharlos.
Bueno, un gusto tenerte aquí en Radio María. Siempre nosotros iniciamos con una pregunta un poquito más personal, ya que como vamos a hablar de María, nos gusta conocer cómo es la devoción de la persona, ¿no? En este caso suya, cómo vivió la devoción en su familia, en su vida, en la vocación. Esa devoción a María.
Yo vengo de una familia creyente, pero poco practicante. Entonces, diría que pertenezco a la religiosidad mariana más popular, esa experiencia de la presencia silenciosa de María en la casa, ¿no? Donde, no había práctica, por ejemplo, de rezar el rosario, yo de chiquito no recuerdo eso en mi casa, pero sí, por ejemplo, de venir a Luján. Sí, de tenerla presente a la Virgen. Y yo creo que en el seminario, cuando fui creciendo en mi experiencia religiosa, también fui creciendo en mi devoción, pero me parece que más crecí como cura. Cuando en seminario uno está estudiando, no digo que está lejos de la gente, pero medio como que el sistema de seminario nuestro. Bueno, es así, no medio encerrado, ¿no? Aunque vamos a pastoral, pero cura en algunos barrios donde estuve, yo siento que fue la misma gente la que me introdujo en la Piedad Mariana, ¿no? La misma práctica de fe de nuestro pueblo, que es muy mariano, sin duda. Algunas casas más mariano que cristiano. No, mariano, el que es mariano es cristiano, pero como diciendo, bueno, es muy fuerte la devoción y si uno se deja llevar. Realmente es atrapante, ¿no? Y yo siento eso. En una peregrinación a Luján, me acuerdo que venía de Liniers y venía muy cansado y era seminarista. Bueno, ya era cura jovencito. Y entonces, la verdad que me quería tirar al costado del camino. Me preguntaba qué estoy haciendo acá, para qué camino, para qué sacrificio, este sacrificio. Y se pone a caminar, bueno, coincidimos con una señora muy mayor. Entonces yo le pregunto a la señora, bueno, empezamos a charlar, y le pregunto, ¿de dónde viene? ¿De Moreno? Dice, no, no, de Liniers. Y yo me sentí como tocado en mi orgullo, ¿no? Pero le pregunté a ella y le dije, ¿y usted por qué viene? Y entonces me contó el sentido de su peregrinación y de su sacrificio. Y dije, bueno, yo déjeme que la acompañe. A mí se me venía acabando el sentido. Me venía ganando el dolor y tal vez esa lucha. Y, bueno, todavía no entendía bien lo que era la entrega, ¿no? Y esta señora venía entregada, ¿no? Bueno, me parece que es esa experiencia tan mariana, ¿no? Tan de María, ¿no? La entrega. Así que terminé la pregación gracias a esa mujer que después nos separamos.
Padre, ¿y qué significa para la iglesia, para nuestra iglesia argentina y cada iglesia en particular, que estemos viviendo este año mariano nacional?
A ver, creo que María es la oportunidad de redescubrir desde el rostro de Dios. El pueblo habla del rostro femenino de Dios, que lo descubrimos en María, hasta el rostro de la iglesia, ¿no? Y claro, en María se da una cosa particular, porque sin María no estaría Jesús, ¿no? Pero sin Jesús no estaría María. Es el único caso en donde hace falta el hijo para que esté la madre, ¿no? María entonces es la mujer que, siendo la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, la madre de Jesús, tiene la cualidad de poder seguir revelándonos quién es Dios. Su cercanía con el Hijo de Dios le da autoridad y le da capacidad para revelarnos quién es ese hijo de Dios. Y creo que entonces un año mariano es una buena oportunidad para seguir descubriendo a Dios y purificarnos de nuestras falsas imágenes de Dios, ¿no? En un momento bisagra de la historia del mundo, como creo es el que estamos viviendo, viene bien que volvamos a intentar descubrir quién es Dios. Pero el que se mete en ese camino de descubrir quién es Dios también descubre quién es uno, quién es el hombre, quién es la mujer, ¿no? Porque el mismo rostro de Dios nos va revelando quiénes somos cada uno de nosotros, ¿no? Y quiénes somos juntos como iglesia. Parece que un año mariano es un año de redescubrimiento y creo que nos hace mucho bien ir a lo esencial en los tiempos como estos, que son tiempos de cambios profundos, que sabemos de dónde venimos, pero no sabemos a dónde vamos. Está bueno redescubrir lo esencial. Y María, me parece, y el año mariano, me parece que es la oportunidad de redescubrir lo esencial, lo fundamental de la vida, ¿eh? No, no, no solamente lo fundamental de la fe, sino lo fundamental de la vida.
Bueno, vamos a ir a una pausita musical. Muy bien, venimos hasta aquí con estas preguntas y con sus respuestas. Y bueno, en esta segunda parte de la entrevista vamos a seguir profundizando sobre esta dimensión de María. Seguimos en esta segunda parte de la entrevista que estamos haciendo al Monseñor Shainin, es el arzobispo de Mercedes Luján. Padre, ¿cuál es la experiencia de la piedad popular en el santuario de Luján? ¿Qué importancia considera que tiene para la vida de la iglesia, por supuesto, la piedad popular? Usted habló algo de su experiencia en esto, ¿no?
Bueno, los santuarios marianos son casa una casa de la piedad del pueblo, ¿no? De alguna manera, la piedad del pueblo hace a esa casa. Es verdad que la casa, el templo, es muy significativo, pero más allá de la figura que es el templo, la vivencia de ese templo, me parece que el pulso de la vida de ese templo lo da la piedad popular, ¿no? Creo que se da acá y por lo menos en los santuarios que yo estuve, marianos, uno es como cuando entras a una casa y sentís el olor de la casa, ¿no? En los templos marianos, en los santuarios marianos, me parece que el olor del pueblo está presente, ahí hay como una vida que hay que redescubrirla. Entonces, cuando pasás todo el día en el santuario, en una peregrinación y ves cómo llega la gente, cómo se expresa la gente en el santuario, vas redescubriendo un modo de la gente, de la multitud, del pueblo, un modo de relacionarse con Dios, ¿no? Esa piedad es una forma de relación, de vincularse con Dios a través de la Virgen, con la Virgen. Y Luján tiene como mucha capacidad de atracción, porque María nunca habló, María de Luján nunca habló, nunca dijo nada. Gracias a Dios ella está como en los evangelios, dice poquito, está ahí, pero dice mucho al corazón. Quiero decir, no hubo revelaciones eso, ¿no? Sí, pero atrae, es impresionante cómo atrae esa imagen, porque evidentemente le habla a cada uno de los peregrinos. Uno mira a las personas cuando llegan, cómo la miran, cómo se dejan mirar, cómo se arrodillan. Bueno, esa forma habla de todo un estilo de nuestro pueblo, que evidentemente es mariano, ¿no? Me parece que ahí hay todo un aprendizaje que la iglesia tiene que hacer. Muchas veces los sacerdotes, los obispos, la vida religiosa y la vida de nuestro laicado más comprometido muchas veces bebe del pozo de lo eclesiástico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es como otro olor de casa, diríamos, ¿no? Y en la piedad popular me parece que podemos aprender un modo de relación más fresco, más espontáneo, más sencillo y profundo al mismo tiempo. A veces sin darnos cuenta construimos un andamiaje religioso, entre comillas, los que más tiempo estamos en lo religioso, entre comillas lo digo. Los consagrados construimos un andamiaje religioso, un formato, un modo de vinculación que le quita esa sencillez y esa espontaneidad propio de la afectividad, ¿no? La afectividad es eso, es el abrazo, es lo... El cruce de miradas, bueno, no quiero contraponer afectividad y racionalidad, pero vos me entendés, si la gente que escucha me entiende, que muchas veces nuestra racionalidad, lejos de ayudarnos al vínculo con Dios, termina siendo a veces un obstáculo, ¿no? Y la piedad popular es, bueno, gente viene, canta, se arrodilla, se sienta, cuando vienen cansados se acuestan en el templo, entonces es un mar de gente. Pero ese sufrimiento, ese cansancio, cuando confesás en un santuario, como ves tanta vida expuesta, tanta vulnerabilidad, tanta vida vulnerada, tanto que realmente uno se da cuenta que la fe es profunda, ¿no? Porque las personas que vienen al santuario vienen con mucha necesidad, pero vienen con mucha confianza también. A veces los que estamos muy versados en lo religioso tenemos mucha necesidad, pero no necesariamente tanta confianza, ¿no? Y la piedad popular es una manifestación de mucha necesidad, porque mucha pobreza humana, mucho dolor, mucha pobreza económica, pero también mucho sentido de Dios, de la Virgen, mucho agradecimiento. A uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Cuando ves una persona en una experiencia lacerante de lo humano y al mismo tiempo agradecida, ¿no? Uno se siente muy pequeño frente a semejante teofanía, a semejante manifestación, ¿no?
Padre, ¿podría contarnos un poquito acerca de la historia de la Madre Luján? Muchos pueden conocerlo, pero en otras regiones no tanto. y sobre todo de las características de la imagen, porque hay muchos que no saben cómo es la imagen en sí misma también.
Un hacendado de Santiago del Estero en 1630 pidió que trajeran del Brasil dos imágenes de la Inmaculada, y entonces, como las típicas imágenes de aquella época, venían dos imágenes, una carreta, vinieron al puerto de Buenos Aires, y del puerto por carreta la fueron llevando, la iban llevando por el Camino Real a Santiago del Estero. De terracota, 39 centímetros son,
Chiquita, sí.
o sea, chiquitita, una imagen
Sí.
chiquitita. Y, o un poquito menos, me parece. Y entonces, con las manitos juntas, una imagen muy típica de la época, más tiradas al corazón, las manitos juntas más tiradas al corazón, ojitos cerrados. Bueno, la cuestión entonces es que van por la carreta y en un paraje de lo que hoy es Villa Rosa, se paran a hacer noche, y cuando arrancan, iban a cruzar un vado del río Luján y la carreta no se mueve, y entonces van probando en poner bultos, sacar bultos, poner bultos, y como venían dos cajas con la imagen, se dan cuenta que cuando ponen una de las cajas, se queda, la carreta se queda, es como empantanada, diríamos, ¿no? Y cuando la sacan y ponen la otra, anda. Así que se dan cuenta de que esa imagen se queda acá, y entonces, junto con la imagen, se queda un esclavo, un negro esclavo, el negrito Manuel. Entonces el negro es el gran protector, yo diría que es el fundador de la piedad lujanense, ¿no? Porque él es testigo de cómo la gente va enseguidita, bueno, se arma una capillita, una mujer arma una capilla, grana, y la gente empieza a ir, y el negrito le pone una velita típica de aquella época, una vela de aceite, una lámpara de aceite, y cuando venían enfermos, el negro esclavo los ungía con ese aceite y se sanaban. Él medio como que se pone ahí al servicio, ¿no? De la Virgen. Y entonces, en algún momento, en un cambio de capilla, de la imagen, que la llevan de un lado para otro, bueno, el negro queda medio como diríamos sin sentido, ¿no? Por la vida, pero el pueblo de Luján, empiezan a hacer una colecta para comprarlo. Y entonces, bueno, ahí cuando, para comprar al negro y liberarlo y ponerlo al servicio de la Virgen totalmente. Y cuando están en eso, el negro tiene una expresión así muy, muy, muy sentida, que yo la hice mía en mi emblema episcopal, que dice: "Yo soy de la Virgen, no más, soy de la Virgen, no más", ¿no? Como a mí ya no me compra nadie, porque que es una expresión muy fuerte, ¿no? Muy profunda, porque soy de la Virgen, no más, no es la que me da dignidad, la que me da vida. Yo en ella, me imagino al negro, ¿no? Diciendo: "Yo en ella encuentro todo y no me hace falta otra cosa, yo soy de la Virgen nomás", ¿no? Ese amor profundo me parece que es fundante de la piedad de Luján, ¿no? Creo que el negro está en proceso de beatificación, como el padre Salver, el que hizo el templo que tenemos hoy. Bueno, están en un proceso, se está investigando la historia, se trató de investigar también a ver si se conseguían los restos del negro, porque una capillita que vino un sacerdote, venía desahuciado, pero el negro le pidió a la Virgen un capellán, y este sacerdote, el padre Montalvo, que venía desahuciado de su enfermedad, el negro lo unge y se sana, y queda de capellán ahí, ¿viste? Y entonces, la verdad es que es una historia.
Hermoso.
En la rayera dice Nuestra Señora de Luján, la primera fundadora de esta villa, ¿no? Entonces, Luján es la Virgen, ¿no? La Virgen es la primera ciudadana, la que funda esa tierra, pero también la que funda un modo, un estilo, esto que decíamos de piedad, de religiosidad, ¿no?
Bueno, una hermosa historia, la verdad, y vamos a ir entonces a un temita musical, a una nueva pausa, así ya volvemos a la última parte de la entrevista.
Madrecita de ternura, virgencita lujanera, vos que sos la mensajera que anuncias la salvación, dale tu fuerza y valor al corazón peregrino, ven y abrirnos el camino para llegar hasta Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján. Vos sos madre de los pobres porque pobre fue tu vida y el dolor marcó una herida en tu humilde corazón. Al ver a tu Hijo y Señor elevado en el madero, lo entregaste al mundo entero para darnos salvación. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján. Hermosa Virgen morena, madre del pueblo argentino, apura nuestro destino de paz y liberación. Escucha nuestro clamor, que es un grito de confianza, sostené nuestra esperanza, María Madre de Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján. Como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras que vos sos la Virgen pura, madrecita de Luján.
Continuamos en este tercer bloque, Gabriela, acompañados aquí con Monseñor Jorge. Bueno, lo que le queríamos preguntar ahora es acerca de los 400 años de la presencia de Luján. ¿Cómo piensan o proyectan realizar ese jubileo que, según tengo entendido, será en el 2030? Y si ha servido la celebración por ahí del jubileo de la Virgen del Valle como un inicio, tal vez como un camino de preparación.
Sí, sin duda que teníamos toda la intención de ahí, en el mismo cuarto congreso con el obispo, de salir ya caminando hacia el 2030. Por supuesto que vamos a beber de esa experiencia, aún no pudiendo haber hecho. El congreso in situ ahí en Catamarca, lo vamos a hacer, lo vamos a ir haciendo, y todo lo pensado será un material estupendo, una experiencia estupenda para nosotros, ¿no? Ahora empezamos a hacer la novena muy condicionados por esta situación tan particular que estamos viviendo, ¿no? El tema de la pandemia. Entonces todos los temas de la novena tienen que ver con con esto, no pedirle a Dios. Hoy estamos pidiendo a la Virgen que, en estos días, perdón, estamos pidiéndole a la Virgen que, por la vacuna, para que aparezca la vacuna, bueno, por los médicos, por todos los que trabajan en la salud. Bueno, estamos haciendo muy lo de este, estamos muy tomados por esto de la pandemia. Pero sin duda que vamos a ir caminando a lo largo de estos 10 años, vamos a ir convocando personas y seguramente iremos peregrinando, que es lo propio de nuestra pía mariana y de nuestras devociones marianas, ¿no? Tienen mucho que ver con la peregrinación, ¿no? La Virgen del Valle y la Virgen de Luján y Itatí, siempre nuestro pueblo está peregrinando, ¿no? Que es una de las sabidurías que vienen del Evangelio, ¿no? Somos un pueblo peregrino y María está en el camino, hasta el fin del camino, hasta el principio. Bueno, camina con nosotros, ¿no? Camina con la Iglesia, camina con su pueblo. Así que hoy yo no te podría decir que tenemos así como delineado la década, pero es posible que a fin de este año tengamos más claridad.
Padre, ¿se podría pensar, hubo el primer congreso mariano, fue en Luján, ¿se podría pensar en un congreso para esa fecha, nuevamente?
Bueno, eso tendremos que hacer un discernimiento a todos los obispos, ¿no? Pero sí, con mucho gusto, sería muy lindo, creo que sería apropiado, ¿sí? Oh. En Luján, viste que Luján es un lugar muy simbólico para la Argentina, ¿no? El año pasado tuvimos ese encuentro entre el presidente saliente, el presidente entrante, la misa también a favor de la vida. Es decir, Luján es muy significativo para bueno, ahí vienen las peregrinaciones bolivianas, bueno, no sé si todo el mundo, pero la verdad es que Luján es muy convocante, sería muy lindo poder hacer un congreso, pero es una decisión que tomaríamos todos los obispos juntos.
Bueno. Padre, por último, le pregunto, ¿qué mensaje podría brindar a muchísimos devotos y peregrinos que seguro suelen peregrinar a Luján y este año va a ser difícil, como también a los oyentes de Radio María en estos momentos que vivimos en Argentina y que seguro será un desafío celebrarla este año, ¿no? Usted mismo lo estaba diciendo, ¿cómo va a ser el modo o cómo la están celebrando ahora en estos momentos, ¿no?
Y ahora todo es virtual, porque todo lamentablemente es así, pero bueno, no tenemos que bajar los brazos, ¿no? Los encuentros no serán por ahora de cercanía, serán de distancia, pero encuentro al fin, ¿no? Vamos por esa experiencia de vínculo que nuestro pueblo tiene. El santuario tiene en su página, Santuario de Luján, tiene unas cámaras que la Virgen estaba. El santuario está custodiado a las 24 horas. Los 7 días de la semana, todos los años, todos los días del año, y la imagen está siempre iluminada a las 24 horas. Hemos puesto una camarita que, si algún día querés rezar a las 10 de la noche, puedes verla ahí a través de de los aparatos que tenemos en las manos. Bueno, con esta idea, ¿no? De poder ver, estar. Yo creo que una de las cosas fundamentales de la piedad mariana es que ella nos enseña a estar con Jesús, ¿no? Nos enseña a estar con Jesús. Como madre ha estado desde los inicios hasta el fin. Ha estado en la vida pública de Jesús y ha estado en la vida de Nazaret, en la vida oculta, ¿no? María ha estado, estuvo en el parto, estuvo en su crecimiento. Nosotros tenemos que estar con Jesús, que estar con Jesús es estar con la vida, estar con los otros, ¿no? Esto es lo propio de la piedad cristiana, ¿no? Estar, saber estar. Estos momentos me parece que son momentos para saber estar con el que sufre, saber estar con el enfermo. Son tiempos estos complejos, pero me parece que los que vienen también van a ser, no sé si más complejos, porque esta pandemia es como un tsunami, ¿no? Ha sido una inundación. Y cuando baje el agua va a dejar toda la estela de lo que significó arrasar acá. El desafío del trabajo, el desafío de la enfermedad, el desafío de las familias, el desafío, como diría Francisco, del trabajo, el desafío de la tierra, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que estar. Creo que son tiempos para que los cristianos sepamos estar acompañando y dando una mano y poniendo el hombro, ¿no? Así que yo diría esto, hermano, que la Virgen nos acompañe y nos enseñe la sabiduría de la presencia, del estar con los otros. Ojalá que sea una celebración que estamos tratando de que se dé por la televisión pública, estamos tratando de que llegue a todos, y ojalá que sea como un momento de comunión y también de consuelo, de esperanza y de fortaleza.
Va a haber una misa principal, padre, que están intentando que se transmita el día viernes, sería entonces, ¿verdad?
Viernes a las 7 de la tarde. Todos estos días está el rosario, está la novena, está la misa. Y desde las 5:30 hasta las 7 todos los días hay actividad, así que ya el santuario empieza a transmitir. Pero el viernes 8, que además va a ser una jornada de oración y solidaridad, porque nos interesa mucho que ese día también pueda haber como una colecta, ¿no? Ahora que se puede hacer tanto así por los medios, pero para destinar, a acompañar. Hoy la plata no alcanza a nadie, ¿no? Estamos todos complicados, pero la generosidad nos pone, nos mueve a eso, a decir, bueno, siempre alguien está más necesitado que yo, ¿no? Entonces, uno sabe que todo lo que maneja Cáritas lo maneja con absoluto respeto y cuidado. Entonces esta plata va para Cáritas, y Cáritas Nacional, bueno, acompañará alguna situación. Todavía no tenemos definidas, pero hay tantas situaciones para acompañar que de acuerdo al monto también lo haremos, ¿no? Pero va a estar destinado a esto de acompañar alguna situación que tenga que ver con la pobreza y la pandemia. Viernes 8 a las 7 de la tarde es la misa principal.
Muy bien, padre. Bueno, le agradecemos un montón esta entrevista que nos ha dado, y le pedimos que deje su saludo, por supuesto, a todos los argentinos, su saludo a su comunidad, y nos deje la bendición sobre todo para toda la Argentina en estas festividades de la Madre de Luján.
Bueno, entonces, agradecidos a ustedes también por este momento, por este estar también juntos. Que el Señor y la Virgen nos den como esa seguridad del amor, ¿no? Hay una expresión que el pueblo de Dios, el pueblo judío, usaba mucho. A mí me da mucho ánimo, ¿no? Cuando se las veían fieras, recurrían a una imagen de Dios que por ahí llama la atención, pero es muy bíblica, ¿no? Está en los Salmos, los profetas lo toman, ¿no? Yo le ponía un adjetivo a Dios y decían, Dios es mi roca, Dios es nuestra roca, ¿no? Y la roca es eso, ¿no? Es el lugar de la seguridad. Cuando todo se mueve, uno necesita un lugar firme, ¿no? Bueno, Dios es el amor firme, es el amor roca, ¿no? Es el que a uno le da seguridad. Entonces, que sean, son días muy, muy, muy difíciles. Es muy difícil por lo que uno vive y también por los miedos, ¿no? La perplejidad. Pero agarrémonos del Señor, agarrémonos de Dios y de la Virgen, ¿no? Porque ahí hay una roca. La cruz es una roca, ¿no? La cruz de Jesucristo es una roca, es un lugar donde uno puede agarrarse, y misteriosamente, ¿no? Porque es un elemento de dolor, pero misteriosamente esa cruz está tan llena de amor que está llena del amor de Dios, que da seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo deseo eso, que en medio de la tormenta, en medio del dolor, algunos sufren mucho, están sufriendo mucho, bueno, podamos experimentar al Dios y a la Virgen, que como una roca nos dan seguridad, y que la Iglesia podamos ser facilitadores de eso, ¿no? Nuestro pueblo, los pastores, los laicos, los que estamos en las comunidades cristianas, podamos afirmar a los que se sienten flojos. Así que ese es mi deseo, y con mucho gusto, si me permitís, les doy la bendición del Señor, para que el Señor, especialmente aquellos que se sienten más flojos, se sientan fortalecidos por el amor de Dios. Y que Dios nos bendiga a todos, especialmente a los que trabajan mucho en este momento para que la Argentina avance. Bueno, que Dios nos bendiga con su infinito amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Nuestra Señora de Luján
ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Esta flor de chacarera, nacido en el camino.